Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas, con mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con Ucrania y se está titulado Niños ucranianos secuestrados y la masacre por Rusia putinista. La guerra en Ucrania ha conllevado el sufrimiento de muchos, en especial de los niños. Durante la invasión rusa, no solo ha asesinado a muchos de estos infantes, sino que los ha secuestrado y trasladado al territorio ruso. Uno de esos graves hechos fue la masacre del teatro de Mariupol y el asalto bélico a esa misma ciudad. Aquellos crímenes de lesa humanidad fueron condenados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, y a pesar de los llamados a la paz, no se ha podido concretar un acuerdo definitivo. También Rusia continúa con su afán imperialista de ocupar Ucrania. Sin embargo, en la ONU se continúa vigilante para evitar los crímenes de guerra. Recientemente, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución exigiendo el retorno inmediato y seguro de niños ucranianos deportados ilegalmente por Rusia. El 3 de diciembre de este año, en una votación histórica de la ONU, adoptó una resolución de condena donde expresa lo de estos secuestros y exigiendo que los niños fueran devueltos a Ucrania en una sesión especial de la Asamblea General de la ONU, donde se aprobó la resolución retorno de los niños ucranianos con el 91 votos a favor y 12 en contra y 57 abstenciones. Una de las cosas que debo señalar es en esta resolución de los 12 que votaron en contra, que no quieren el retorno de esos niños a su suelo patrio, con sus padres, sus familiares. Bueno, ahí estuvo el régimen cubano, donde se opuso a esta resolución de entrega de estos niños. Y ahí vemos este contubernio profundo que tiene el régimen castrocomunista con la Rusia de Putin. En realidad es muy lamentable y condenable. Por eso, sobre todo cuando se trata de niños, que deben de vivir en su verdadero hogar con sus padres para tener la educación que los padres determinen y que no sea, como quieren imponerle Putin y sus secuaces, un adoctrinamiento donde van a rusificarlo y hacerlo parte de esa identidad que no le pertenece. Pero bueno, la resolución es tan poderosa que pide el regreso inmediato e incondicional de todos los niños ucranianos. Y por lo menos muchos países, bueno, 91 países votaron a favor de que estos niños regresaran. Se sospecha de que hay alrededor de 20.000 niños ucranianos secuestrados por Rusia putinista y bueno, es una cifra bastante alta. También recordemos que durante la guerra se afectó a muchos niños, especialmente cuando se tomó la ciudad de Mariupol, que murieron un poco más de 1.000 civiles, pero dentro de ellos 70 niños murieron justamente ahí, simplemente por un ataque a esa ciudad para tomarla y hacer la propia Rusia. Y en la matanza o masacre, cuando tomaron el teatro de Mariupol, que bien saben ustedes que ahí en el teatro todos los que estaban ahí eran civiles, alrededor de 600 personas, y de ellos un poco más de 300 niños que murieron salvajemente ahí justamente por el bombardeo de aviones rusos. Realmente es condenable todo esto, por eso hubo una carta que Melania Trump envió a Vladimir Putin, hombre de Alaska, este mismo año, donde también pedía esto de una forma civilizada y correcta, diplomática. Y bueno, no ha habido una respuesta de esta situación, por eso este hecho de que ocurrió el día 3 de diciembre en las Naciones Unidas es muy importante para recordar que los niños deben de regresar a su país, especialmente estos niños ucranianos, y que la condena sea por todo y que continúen en las Naciones Unidas la vigilancia de este proceso. Pasamos al conversatorio titulado Golpe de Estado en Honduras. Muy bien sabe, las elecciones se celebraron recientemente en Honduras, este domingo pasado, el 30 de noviembre. Y bueno, siempre hubo irregularidades que fueron señaladas por ambos partidos, pero lo que más llama la atención fue que el partido que está en gobierno, el Partido Libre, Refundación Libertad, que es partido comunista y muy relacionado con el gobierno de Cuba, planteó que había ciertas irregularidades que parecían fraudes ya desde un inicio, sin haber tenido ningún conteo todavía. Y esto hizo sospechar a muchos que se estaba tramando la posibilidad de tomar la elección y hacerlas turbias y poder ellos, si perdían, mantenerse en el poder. Bien saben ustedes que la candidata de Partido Libre, Rice Moncada, quedó en tercer lugar con un 19%, alrededor del 20%, y esto quedó mucho más atrás de lo que llevaron los primeros candidatos del Partido Nacional, Afura, y del Partido Liberal, Salvador Narraya. Y bueno, conllevó que después también del Partido Liberal, Narraya también criticara fuertemente esto y hace la sospecha de que haya fraude, aunque sabemos que hay que permitir que se conecten todas las boletas, como exige el Consejo Nacional Electoral hondureño, que hay que terminar el conteo y después se revisarán caso por caso, como ellos tienen determinado en su proceso de electoral. No obstante, todo parece indicar que hay algunas altas que tienen complicaciones expuestas por el mismo Consejo Electoral, que son alrededor de 2.000 altas, 2.773 de las 14.000, o sea que en realidad un porciento importante, que es un 15%, pero cuando uno observa esto, en realidad eso no debe cambiar de elección, aunque hay que revisar voto por voto, porque es un derecho que tiene el ciudadano a que su voto sea contado y que sea contado correctamente. Y bueno, espero que después de las críticas que hizo el presidente Trump de estos casos públicamente, de mi intervención que no se cometiera fraude, y también del subsecretario de Estado Landau, que hizo críticas a favor del proceso democrático hondureño, que se mantuviera y que no hubiese ese fraude, que se cometiera el fraude, que mantuvieran la democracia, que es lo principal en todo este proceso. No obstante, no podemos permitir que se convierta Honduras en una Cuba comunista, porque el sufrimiento, bueno, va a ser como estamos aquí en Cuba nosotros, los cubanos, que hemos caído en una miseria grave y una falta de libertad total que ha ultrajado a la ciudadanía. En Honduras está sucediendo con el gobierno de Xiomara Castro, que es la presidenta actual. Sucedió con lo mismo que Cuba en los inicios, que en sus primeros 4 años destruyó totalmente la economía cubana y no hubo un gran crecimiento productivo, llevando a una crisis económica en el país en aquel tiempo, en los principios del 60. Lo mismo está ocurriendo también con 4 años de gobierno de Xiomara Castro, nada más está ocurriendo esta situación, y es algo que demuestra que el socialismo o comunismo es inviable donde quiera que se instaura. No obstante, lo peor que tiene el comunismo también es la persecución. Recuerden que en el caso de Cuba según el libro negro del comunismo, hay alrededor de 15.000 a 17.000 personas fusiladas en Cuba. Incluso hay otro libro que la cifra es mucho mayor, pero en el caso de Honduras todavía, como es el principio, no ha habido estas matanzas que ocurrió en Cuba. No obstante, debemos condenar que este proceso de fraude no se prosiga, que no haya una consideración de fraude para evitar, porque sería entonces un golpe de Estado de los que están actualmente en el poder, el Partido Libre dirigido por la presidenta Xiomara Castro y asesorada por su esposo también, que es director del partido y asesor personal de la presidenta Zelaya. Creo que la comunidad internacional debe observar bien de cerca todo este proceso y hacer las condenas, como mismo hizo el presidente Donald Trump y el subsecretario de Estado para el hemisferio, Landau, Christopher Landau, y este llamado debe ser fructífero para evitar un golpe de Estado y la instauración del socialismo del siglo XXI en Centroamérica. Ya tenemos bastante con el dictador ahí centroamericano de Nicaragua y creo que debe también tomarse medidas con Nicaragua, especialmente con Daniel Ortega, que lleva mucho tiempo en el poder y ha puesto en prisión a muchos disidentes o opositores. Incluso él puso en prisión a todos los que se postularon, él lo puso en prisión y atacó a la Iglesia Católica y otros religiosos ahí, confiscándole sus bienes, y hay que evitar esto que está sucediendo en Nicaragua actualmente, lo que en Cuba sucedió en los años 60, 70. Hay que evitarlo, que se instauren en Honduras. Pienso que sí, que el pueblo hondureño va a reclamar su derecho, va a mantener la democracia y que Honduras tiene un futuro muy hermoso en este nuevo periodo que se está viviendo en las Américas, donde se está apoyando por parte del gobierno del presidente Donald Trump a las democracias para que sean fuertes y se consolide una economía fuerte en la región. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura a la democracia en Chile, titulado Los derechos humanos, esencia para una vida digna. El día 10 de octubre es el Día de los Derechos Humanos, que se celebra internacionalmente por una propuesta de las Naciones Unidas y que muchos países han apoyado esta opinión. Y en 1948, que fue donde se creó este documento, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Cuba fue partícipe de esta firma y creadora de este documento, gestora. Y esto es muy importante para nosotros los cubanos, porque también en esta Constitución de 1940 están registrados muchos de estos derechos que se plantean en la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea que algunos dicen que esta fue inspiración para la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo más importante es que en ambas se recoge que todo individuo debe ser libre, que la libertad es un derecho humano inalienable de cada persona, y que este debe ser respetado en todos los países. Por eso las Naciones Unidas creó una serie de documentos para llevar adelante el cumplimiento de esto que se postula en base de los derechos humanos, la moralidad y dignidad de la persona. Como bien ustedes saben, la Declaración de Derechos Humanos es un documento que inspira a la construcción de una sociedad libre, pero no es vinculante. O sea, judicialmente los gobiernos no tienen por qué cumplirlo, pero desde el punto de vista moral sí es importante, porque es el primer documento internacional que se establece para el respeto de los derechos humanos elementales de las personas y que se debe cumplir en todos los países, independientemente del régimen que tenga, si es una colonia o no, según el territorio. Hay que cumplirlo siempre. Y por eso la importancia de la Declaración de Derechos Humanos, que bien ustedes saben que ya después, con los protocolos internacionales, ya ahí sí se recogen cada protocolo, como ejemplo el Protocolo Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, recoger estos derechos cívicos, y el Protocolo Internacional Socioeconómico y Cultural, que también recoge de la parte esta social cumplida por los gobiernos para que las personas tengan por lo menos una vida digna y, bueno, su trabajo, educación y un salario adecuado para poder vivir correcta y sustentable su vida. Por eso la importancia de estos documentos, cumplimiento en el caso de los pactos internacionales, tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, los pactos sí son de obligatorio cumplimiento. Si cada gobierno que firme estos pactos debe cumplirlos. Y bueno, puede hacer excepción alguno, pero en el final debe cumplirse todo lo encomendado en el pacto, porque lo estipula así el mismo protocolo de cumplimiento de estos pactos internacionales. Siempre, bueno, recordemos también que, aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos pactos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, bueno, también existen, más adelante se crearon otros documentos que son complementos. En el caso de los pactos internacionales civiles y políticos, son complementos de ellos, bueno, que bien saben que son los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. El régimen castrista sí firmó estos pactos en el año 2007, pero bueno, no lo cumple tampoco. Sin embargo, en esto del protocolo sobre la pena de muerte, si hizo una objeción que no va a ser parte de este protocolo, porque en realidad ellos lo han dicho públicamente, los líderes comunistas han dicho que hay que mantener la pena de muerte porque este es un proceso de disación para defender su revolución socialista o régimen castrocomunista o dictadura, que es el término específico. Pero lo importante es que tienen una pena de muerte, no contra delitos que son de proceso delictivo, sino son cosas comunes que ocurren. Sino es más bien, tienen la pena de muerte en Cuba para los que disienten, para los que son opositores, para esas personas que luchan por conciencia, por la libertad de su pueblo. Ellos tienen esa pena de muerte porque es para amenazar. No solo eso, ya que se han definido en la lucha por la libertad, sino para amenazar al pueblo cubano de que no se sumen a esa lucha libertaria a favor de un proceso de democratización y respeto de los derechos humanos fundamentales en una sociedad libre. Por eso el mantenimiento de la pena de muerte en Cuba, no para los procesos delictivos, sino para los procesos políticos, para callar y aplastar el despertar y el deseo de libertad de un pueblo. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Publio Cornelio Tácito, escritor romano que nació en el 55 y murió en el 117 de Cristo. Y nos dice: llaman falsamente paz a una servidumbre miserable. Y así es lo que nos sucede a nosotros los cubanos, que como no vemos guerra en el territorio, pensamos que estamos en paz. Y en realidad no es así, estamos bajo una tiranía que hace un proceso bélico, no abierto, sino subrepticiamente, donde usted no ve la bala, pero sí ve la opresión y la represión de Estado sobre las personas. Y es el caso, ejemplo, de los miles de presos políticos que tenemos ahora en Cuba. Muchas mujeres, más de centenares de mujeres presas, y los niños que estuvieron presos, que ahora siguen presos, pero ya son jóvenes adultos, porque cumplieron la mayoría de edad en las cárceles. Es una forma de violencia extrema que se emplea contra el pueblo cubano, a pesar de que usted no vea la guerra, pero esa es una forma latente de guerra en el país. Y por eso debemos condenar todo ese proceso violento que se ocurre en Cuba, principalmente en esta jornada de los derechos humanos, el 10 de diciembre, que se conmemora la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que bueno, que el régimen de Castro se cumpla con estos compromisos para que el pueblo cubano pueda crear una sociedad libre. Por eso el tema que le traigo hoy puede tener cierta relación con lo que hablamos, porque está relacionado con Trump, la doctrina Monroe y Cuba, y está titulado el presidente Trump, su corolario a la doctrina Monroe y Cuba comunista. El régimen Castro comunista ha sido un desafío delictivo contra la democracia, especialmente contra los Estados Unidos. Desde que se instauró la revolución socialista Castro comunista, llevaba la violación de todos estos principios, especialmente de esto que se llama la doctrina Monroe, porque la revolución Castro comunista fue guiada directamente por la Unión Soviética, y este régimen comunista, se dicen por algunos autores que Fidel Castro era un agente de la KGB, y igual que lo era Raúl Castro, pero especialmente de Fidel porque se mantuvo oculto y además él al principio decía que no era comunista, que él era más verde que las palmas, como su revolución, y al final todos supimos que en realidad era una revolución comunista, una revolución stalinista, donde usurpó el poder y todos los poderes del Estado, lo unificó en su persona y construyó una tiranía totalitaria comunista. Pero esto conllevó también a la violación, más bien desafío, de la doctrina Monroe, porque mientras se instalaba Fidel Castro, también junto con ellos estaba invadiendo y ocupando el país los soviéticos. Y en el principio, recuérdese bien, cuando la crisis de los cohetes, antes de que se descartara todo este proceso, se descubriera, ya habían alrededor de 47.000 soldados soviéticos en Cuba, con armas de misiles estos estratégicos y tácticos, amenazando a Estados Unidos. Después se resolvió la crisis, pero quedaron en el país siempre un grupo de militares soviéticos en su fase de ocupación del país, especialmente la base donde espía hacia los Estados Unidos y el mundo y toda la región, pero especialmente hacia Estados Unidos. Y esto fue usado por Castro para amenazar a los militares de irnos y silenciar todas las voces que había en el país. Por eso la importancia de esto es que, a pesar de la doctrina Monroe, se mantuvo hasta el año 2021, que hubo la presión. Comenzó primero con el presidente estadounidense Bill Clinton, y después que logró que en realidad saliera con una presión después que le dio un ultimátum, fue George Bush, que fue en el año 2001, donde las últimas tropas soviéticas salieron del país, que se dicen que era alrededor de 8.000 soldados, y cerraron la base. Pero bueno, hoy en el 2025 tenemos esa misma amenaza, ya no solo de los rusos, sino también ahora de China e Irán. Hezbollah han hecho relaciones estratégicas militares con el régimen de Castro, y que ahora con este proceso del colorario de la doctrina Monroe de Trump pudiera resaltar toda esta situación, y como muy bien se habla en ese colorario y como lo dijo el mismo Monroe, que América para los americanos, que esto no quiere decir que los Estados Unidos se van a coger América, esto quiere decir defender a los pueblos americanos o Latinoamérica, las Américas, de la intervención extranjera, y que con ello traiga también un desequilibrio y futura guerra en la región. Por eso este colorario de la doctrina Monroe de Trump es importante para mantener la paz en la región y desarrollarse económicamente y mantener la libertad para poder, especialmente nosotros los cubanos, encontrar también en esta doctrina trumpiana ese apoyo y construir una sociedad libre en nuestro país. Y gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad
convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
I've heard people say,
a los 14 años se levantó un día y al abrir la boca,
too much of anything is not good for you, baby.
Le salió un bozarronco que asustó a su madre y a sí mismo.
I don't know about that.
Ese rugido grave y seductivo le cambió la vida a Barry White. Aún no lo sabía, pero más tarde en la vida y con la etiqueta de bajo barítono, se rodearía de músicos que lo sacarían del oscuro mundo de Los Ángeles al claro de los reflectores. Desde niño la música le fue familiar en su entorno. Su madre escuchaba a Mozart y Beethoven. Luego entraría a una fraternidad en la que tocó el piano e integró el coro de la iglesia. Como era previsible, se fijaron en él nombrándolo director del coro. Los traspiés existen para aquilatar el valor del que se levanta, por lo que su despunte juvenil no fue a la fama, sino a la cárcel. Allí estuvo un par de meses junto a su hermano por robar las gomas de un Cadillac. Pero pasa que en las paredes más oscuras se cuela la esperanza y hasta allí llegó la voz del rey del rock, Elvis Presley, quien había grabado en 1960 la canción Es ahora o nunca. Barry White la escuchó en un pequeño radio y su efecto fue el resorte que lo torció hacia el bien. Salió de la cárcel con las manos vacías y un bonito plan en la cabeza. No más trampas a la vida, no más amigos descarriados. Sabia decisión. En la década del 60 se zambulló de lleno en la música. Eran los aires nuevos que necesitaba para salir del letargo que da el mucho anonimato. Llegaron los 70 y se atrevió a ser solista. Dejó definitivamente atrás el susto que antaño le diera a su madre y las lágrimas por ver que su hijo se hacía hombre. Si para muchos cuesta llegar al número uno en la lista de las 100 canciones más calientes de Estados Unidos, él lo hizo 3 veces con los 40 músicos de su orquesta Amor Ilimitado. Con su figura obesa y hablar más pausado que firme y viceversa, Barry White cementó un legado que duró las décadas en que estuvo vivo y las que vendrán después. Fumó demasiado, enfermó pronto y se le asomaron inoportunas la hipertensión crónica y la insuficiencia renal. Día de la independencia americana del año 2003. Barry White tuvo sinsabores con la industria de la música y rehusó dejarse controlar. Una vez le preguntaron sobre lo que podía comprar con todo su dinero y dijo: me gustaría pensar que me he convertido en una persona mejor. El dinero no me gasta. Yo gasto el dinero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.